En comunicación directamente con el doctor Miguel Romero, él es médico de Olimpia. Entiendo, doctor, también director del hospital de Villa Hayes, ¿verdad? Corregime si estoy equivocado. Buen día, doctor.
Buen día, Santiago. Así mismo es. Los datos son correctos.
Correcto. Gracias por atendernos, doctor. Primero me gustaría preguntarte a grandes rasgos, como director del hospital de Villa Hayes, ¿cómo están en esa zona con la cuestión de la pandemia, doctor? La ocupación de camas. Ustedes son un hospital que tiene la capacidad suficiente hoy como para recibir pacientes, internarlos, tenerlos en terapia, o lo que hacen es una primera atención y posterior derivación, doctor.
Bueno, Santiago, nosotros en Presidente Hayes se estructuró al inicio de la pandemia, ¿verdad? El Hospital Regional de Villa Hayes como hospital polivalente, quedando el Hospital de Benjamín Acebal, dependiente de IPS, como hospital de casos respiratorios, específicamente COVID, ¿verdad? Actualmente la situación hace que se desborde todo el sistema de salud y, bueno, el Hospital de Benjamín está abarrotado de pacientes, está en una situación crítica. Entonces, aparte de ser polivalente, el Hospital Regional de Villa Hayes empieza a actuar también como un hospital para casos respiratorios, ¿verdad?
Correcto.
Hemos ampliado también la cantidad de camas porque llegamos a una ocupación del 90%, y como el hospital se había hecho una refacción, una remodelación, una ampliación del hospital, ¿verdad? Y está todavía en etapa de construcción, entonces hay un pabellón completo que está todavía inutilizado por la construcción, ¿verdad? Entonces, atendiendo a esa limitación, hoy estamos preparando en el auditorio del hospital, ¿verdad? Un área de contingencia para 20 camas aproximadamente, como para poder responder un poquito a esta situación especial que no obliga la pandemia, ¿verdad?
Un auditorio están preparando para un lugar de contingencia respiratoria, doctor.
Así mismo, Santiago. Ahí vamos a ubicar camas, balones de oxígeno, el equipamiento que requiere para esto, ¿verdad? Y el señor ministro visitó la semana pasada nuestra institución y justamente se comprometió que iba a apoyarnos con la contratación de más recursos humanos, como para que esta ampliación que vamos a hacer del número de camas pueda tener también los personales requeridos para la atención de los pacientes.
Y ustedes tienen, doctor, además de la capacidad para internación, ¿tienen unidades de terapia intensiva o por lo menos algunas intermedias que puedan, por ejemplo, suministrar, además del oxígeno, una cánula de alto flujo si el requerimiento fuera mayor al litraje que permite habitualmente el oxígeno?
Bueno, nuestro hospital está ahora en esta etapa de construcción proyectando la posibilidad de una terapia, ¿verdad? Que está en construcción, se está iniciando ahora. El hospital no contaba con terapia intensiva. Va a ser la primera terapia de todo el Chaco paraguayo una vez que concluya, ¿verdad? Actualmente nosotros no tenemos la posibilidad de utilizar todavía porque está en construcción, ¿verdad? Terapia intermedia tampoco contamos. Nosotros tenemos sala de internación, improvisamos algunas camas con equipamiento, con monitores, con equipo de alto flujo, como para responder eventualmente a aquellos pacientes que van a estar ahí en forma momentánea hasta que se consiga un lugar de mayor complejidad como para ser derivado ahora. A eso nos estamos preparando ahora. Nos toma la pandemia en pleno proceso de construcción todavía en el área de terapia. Y terapia intermedia tampoco tenemos, sí tenemos algunas camas improvisadas como para que cumpla este rol.
Correcto. Doctor, ¿y cuando tienen un requerimiento de traslado porque se dan cuenta que la gravedad implica tener a un paciente en alguna unidad de cuidado intensivo, la capacidad de traslado con la saturación del servicio de ambulancias también cómo se da, doctor?
Nosotros en el servicio contamos con dos ambulancias, una ambulancia 4x4 marca Toyota equipado para viajes al Chaco, y tenemos una ambulancia marca Mercedes-Benz tipo Sprinter, ¿verdad? Que está equipado con monitores, con oxígeno, con equipamiento de terapia, ¿verdad? Para traslado de pacientes complejos. Así que en el servicio por lo menos tenemos dos ambulancias, ¿verdad? En estos momentos estamos también tropezando un poquito con el inconveniente de algunas reparaciones menores en esta ambulancia, porque como se utiliza muchísimo, se van deteriorando algunas piezas. Ahora en este momento estamos con la necesidad de reparar, por ejemplo, cambiar las pastillas de freno y realizar el mantenimiento. Estábamos en la gestión de ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero tenemos dos móviles preparados como para auxiliar.
Correcto. Doctor, en algunos hospitales que son los más grandes y de referencia hoy por hoy en lucha contra el coronavirus, el caso del Hospital Nacional de Itauguá, por ejemplo, su directora Yolanda González nos dice, estamos al día con los medicamentos. Eso significa que tenemos para hoy, pero el consumo hace que la carencia esté permanentemente en amenaza para el día siguiente. ¿Ustedes cómo están con la con los medicamentos? ¿Cómo están con el stock en farmacia, doctor?
Y tenemos algunos déficits. Tenemos medicamentos que están en déficit, ¿verdad? Y de repente lo que diferenciamos las instituciones, tenemos que hacer una suerte de gestión con las autoridades locales y ver con la farmacia y de repente conseguir algún lote para auxiliar a los pacientes, ¿verdad? Mientras todo el tema burocrático y los trámites ministeriales nos permitan que no sean prohibidos traer esos fármacos, ¿verdad?
O sea que también tienen medicamentos faltantes. ¿Y cuáles serían los principales, doctor?
Y tenemos varios ítems que tenemos que están ahora en falta, ¿verdad? Y nombrar sería una lista bastante importante, porque desde antiinflamatorio de repente tenemos déficit, hasta algunos medicamentos que se utilizan ya para pacientes más complejos, ¿verdad? De repente, aquellos que necesitan para mantener un paciente sedado, de repente cuando necesitan ser intubado, ese tipo de fármacos es lo que tenemos todavía déficit, ¿verdad? Tenemos un pequeño stock que nosotros a través de autogestión conseguimos y tenemos, y para pacientes que necesitan de urgencia lo vamos utilizando, supliendo, tratando de salvar la situación mientras llegue el auxilio ministerial y lleguen a completarnos todos los fármacos que faltan.
Correcto. Doctor, el llamado también obedece a una cuestión que hace rato queríamos plantear, porque no se habla, debido a que nos toma en foco permanente la cuestión de la actualidad y cuántos casos positivos tenemos y cuántas muertes por COVID se dan y cuántos casos de terapia, pero todos estos números que conocemos terminan siendo la punta del iceberg, porque en realidad ya están fuera del monitoreo de salud en los reportes que dan las personas que retornan en muchos casos al sistema de salud ya sin tener COVID positivo, pero como consecuencia del coronavirus. Y mucha gente cree que los daños o las consecuencias solamente se dan para aquellas personas que tienen alguna comorbilidad y que el resto pasa sin ningún tipo de problema. Vos como médico de la Olimpia tenés la posibilidad de monitorear atletas de alto rendimiento. Y lo que queríamos saber es, ¿qué notan ustedes, doctor, por ejemplo, en el Olimpia con atletas no solo de primera, sino que de diferentes categorías, o con otros atletas de alto rendimiento de otras instituciones, respecto a lo que muestra el pulmón de alguien sano cuando inicia la pandemia y las consecuencias posteriores en las placas que van realizando? ¿Qué notan como efecto que va dejando el COVID incluso en atletas de alto rendimiento, doctor?
Bueno, realmente tenemos estudios comparativos, ¿verdad? En el común de la gente, aquellos que no son atletas de élite, ¿verdad? Realmente tiene un impacto mucho más importante y más severo la infección en sí, ¿verdad? Y cuando llega a comprometer el pulmón, ahí sí es mucho más grave para el paciente que no es atleta de élite. En los atletas de élite y los casos que hemos tenido, ¿verdad? En ninguno de ellos apareció ningún tipo de complicación. La evolución fue con síntomas muy leves y en solamente de los 25 casos que tuvimos, dos casos tuvieron pequeños toques pulmonares, ¿verdad? Que no fueron tampoco de consideración y remitieron en forma espontánea sin mucha intervención médica. Entonces, lo que podemos concluir es que en los atletas, en los pacientes de élite, ¿verdad? Esta infección no tiene un impacto muy importante en su calidad de vida ni en las secuelas que dejen hasta el momento. Nosotros no hemos corroborado de repente que haya quedado algunas secuelas que puedan impedir que pueda seguir con su ritmo normal de vida y desarrollo deportivo. Sí, hay pequeño decaimiento en algunos de ellos, pero también es bajo el índice de esos atletas que muestran ese decaimiento, ¿verdad? Pero después, desde el punto de vista orgánico, tanto cardiovascular, respiratorio, no hemos encontrado ningún tipo de complicación en nuestra experiencia. O sea, es muy banal la manera en que se presenta en los atletas hasta el momento.
Doctor, y en cuanto a la recuperación, digamos, ¿verdad? Porque supongo que ustedes tienen como unos datos, ¿verdad? No sé, datos de frecuencia cardíaca, qué sé yo, ¿verdad? De resistencia también. Un jugador de fútbol que tuvo COVID, pasaron sus 10 días, se recuperó. ¿Al cuánto tiempo recupera tener los mismos datos que estaba marcando antes del COVID?
Bueno, nosotros tenemos un parámetro estándar cómo manejar a estos pacientes que llegan a ser infectados, ¿verdad? Los que pasan con síntomas leves o prácticamente asintomáticos, al décimo día nosotros iniciamos la evaluación completa a nivel cardiovascular, a nivel respiratorio, a nivel metabólico, ¿verdad? Con todos los estudios que tenemos a mano, y una vez que determinamos que no hay ningún elemento de riesgo y que la recuperación ya es casi plena, ahí el jugador empieza a activar en intensidad y volumen progresivo en cuanto a la actividad física. Y eso hace de que vaya ganando otra vez condición física, y una vez que llega a su plenitud, se lo incorpora al atleta a la actividad deportiva de competencia, ¿verdad? Aquellos que tienen síntomas más marcados, aquellos se respetan 14 días, y a partir del 14 días se hace todo este chequeo, y si se determina que no hay ningún elemento que determine el riesgo, bueno, ahí empieza a iniciar esta misma secuencia de actividades en cuanto a la intensidad y el volumen progresivo de los trabajos físicos.
¿Y esto se da, doctor, en futbolistas, digamos, o en deportes que requieren de mucho desgaste en cuanto al tema cardio, verdad? Porque te pregunto si en otros atletas, porque ayer nos planteamos qué ha pasado con los Juegos Olímpicos, ¿verdad? ¿Será que va a ser un año en el que los rendimientos bajarían un poco? ¿No tendríamos nuevos récords, por ejemplo? Porque, no sé, ¿disminuyó el ritmo de entrenamiento porque hubo deportistas con COVID que después se recuperaron y se recuperaban del todo? ¿O es como una constante, el que está bien entrenado, el joven, tiende a recuperar su rendimiento deportivo rápidamente después de padecer la enfermedad?
Bueno, depende a qué lo consideramos rápido ahora, porque los atletas que terminan con COVID, nosotros en el promedio un mes más o menos llegan otra vez a su plenitud. O sea, ese es el periodo en el cual hay un compromiso y hay todavía una evolución progresiva en cuanto a las actividades físicas para llegar a su condición ideal, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, para nuestro campeonato, que es un campeonato corto y competitivo, un mes es catastrófico para un equipo cuando ocurre con un jugador, por ejemplo, que es clave para el equipo, ¿verdad? Para los atletas de élite en una olimpiada, eso puede inclusive dejarlo fuera de una competencia. Ahora, si justo en el momento en que le toca competir adquiere la patología, bueno, ahí lo dejaría fuera. O si en el transcurso del mes anterior a su competencia lo adquiere, muy difícilmente va a llegar a su plenitud de condición de competencia, ¿verdad? Doctor, por otro lado, hay una condición muy severa al cual le tenemos mucho miedo. Como el virus afecta a todo el organismo, también puede presentar una afectación del músculo cardíaco, ¿verdad? Una miocarditis que puede generar situaciones que pueden inclusive poner en riesgo la vida del atleta. Así que es bastante complejo la relación COVID-atleta, ¿verdad? En nuestra experiencia hasta ahora realmente fueron bastante banales como se presentaron, pero existe esa posibilidad y es un temor tremendo que tenemos. Por eso le sometemos a un montón de estudios posterior a la infección, ¿verdad? Como para determinar que pueda volver otra vez a las actividades.
¿Usted?
Y eso en la competencia olímpica va a ser un determinante muy importante también.
Ustedes, doctor, no tienen confirmación de casos o no tuvieron sospechas en su momento de alguno de los atletas que, por ejemplo, ya haya desarrollado la enfermedad, que haya superado el virus y que pasado un tiempo haya presentado algún síntoma similar de nuevo?
Tuvimos un caso, Santiago, tuvimos un caso que fue el primer caso que habíamos tenido en la institución, ¿verdad? Que fue el primer caso diagnosticado dentro de la institución, ¿verdad? Este atleta tuvo un transcurrir, digamos, bastante banal. Terminó el curso de su infección, se recuperó plenamente, sin ningún factor de riesgo, volvió a competir. Y aproximadamente 6 meses después vuelve a presentar síntomas y otra vez se confirma que presentaba una nueva infección, ¿verdad? Realmente tenemos una alta sospecha de que haya sido una reinfección, pero como acá en nuestros medios no tenemos las condiciones aún para determinar eso desde el punto de vista científico, no tenemos ese rigor científico como para decir si esto fue una reinfección. Sí tenemos una alta sospecha porque fue un atleta que presentó la infección, que después de eso se recuperó plenamente, que presentó varios hisopados negativos después, y al final, a los 6 meses aproximadamente, volvió a positivizar su hisopado.
Qué notable, doctor. Y la comparación entre el desarrollo de la primera etapa y los síntomas del primer positivo y los síntomas del segundo positivo, ¿cuál es la diferencia que hacen o que encuentran?
En el caso de este atleta, la segunda vez fue mucho más banal. Pasó prácticamente desapercibido, no presentó ningún síntoma llamativo. En la primera infección presentó síntomas más marcados, en la segunda infección prácticamente no presentó ningún síntoma.
O sea, doctor, que se percataron del tema solo por la frecuencia de los hisopados.
Así mismo, lo que pasa es que hay un sistema protocolizado que los atletas que están dentro del sistema de burbuja, tanto el staff, cuerpo técnico y los atletas, ahora en forma rutinaria nos estamos haciendo el hisopado. Y este atleta en uno de esos hisopados cayó que volvió a dar positivo ahora. Entonces se cumplió de la forma que está protocolizado también. Se separó del plantel, se lo aisló por 10 días, ahora se hizo todo el protocolo otra vez, ¿verdad? Entonces, y no presentó síntomas.
¿Cuánto tiempo de diferencia hubo entre un positivo
seis
y otro?
Meses.
6 meses.
Sí.
Y la primera vez tuvo síntomas leves y esta segunda casi nada.
Así mismo.
Y es un, digamos, un jugador que está activo, digamos, un atleta de élite.
Sí. Es uno de los referentes del equipo.
Doctor, ¿ustedes no realizan el monitoreo de anticuerpos para saber en promedio cuál es el número de anticuerpos que va desarrollando por qué tiempo, por ejemplo, el plantel del Olimpia?
Sí, así mismo. Todos aquellos que dieron positivo, se le hace el seguimiento después con los anticuerpos, ¿verdad? Y una vez que baja a un nivel en el cual se considera que ya está prácticamente otra vez con una defensa muy disminuida, se inicia otra vez el tema de los hisopados, porque ya está otra vez expuesto y con la posibilidad de adquirir el virus, ¿verdad? Mm. Entonces, a partir de ahí se le empieza otra vez a controlar con los hisopados. Mm. Mientras mantenga elevado su recuento de IgG, se considera todavía que tiene la defensa para evitar el contagio. Entonces, en ese momento está exento del hisopado. Mm. Hasta tanto baje otra vez los niveles de IgG a valores donde consideramos pueden volver a reinfectarse.
¿Y cuáles son esos valores que plantean cierto grado de seguridad y valores que ya hacen que uno esté en la línea de riesgo, doctor?
Nosotros, por una cuestión de seguridad, cuando el IgG está por encima de 5, no le hacemos hisopado. Cuando está por debajo de 5, sí ya lo hacemos. Y cuando está por debajo de 1, con más razón ahora.
Doctor, ¿y tienen en ese monitoreo realizado algún promedio de cuánto ¿cuánto se mantiene, cuántos meses aproximadamente mantuvieron su IgG con un rango de positividad alto los atletas del Olimpia?
En promedio fueron de 90 días, después empezaron a bajar.
Qué interesante, qué dato tan interesante. Doctor, a ver, hasta acá tenemos cuestiones que vienen un poco a plantearnos elementos nuevos y que pasan por análisis, decir que no se puede hablar, y creo que esto todos los médicos lo dicen así muy profesionalmente, bueno, la gran mayoría, no se puede hablar formalmente de reinfección porque no tenemos un estudio laboratorial. Pero lo que sí tuvieron entonces es un caso particular de alguien que dio positivo 6 meses después y luego de varios hisopados negativos dio positivo de nuevo. Eso es lo que tienen y no se puede hablar de CIS de reinfección. ¿Hay alguna otra cosa de la que se pueda hablar que no sea de reinfección, no sé, de algún COVID prolongado que se manifieste de nuevo de la nada en un momento determinado? No sé médicamente qué otro camino hay que no sea el camino de la reinfección, doctor.
Sí, existen varias posibilidades, porque es muy complejo la evolución del cuadro de COVID en cada paciente, ¿verdad? Ahora, por los argumentos que presentó este paciente, por lo prolongado entre hisopados positivos y positivos, teniendo en intermedio ya varios hisopados negativos, nos da a pensar que pudo haber sido una reinfección. Coincidió este momento también con el que el ministro había enviado un grupo de muestras fuera del país, ¿verdad?, para ser evaluada, y que se confirmó que hubo un caso de reinfección. Entonces él hablaba del primer caso de reinfección confirmado en el país, el ministro Mazzoleni en ese momento, ¿verdad? Mm. Y coincidía también con el caso de este atleta, ¿verdad? Lo mismo, como nosotros estamos en relación constante con los médicos de otros clubes, clubes del 12 de octubre, por ejemplo, nos habían comentado que ellos tuvieron cuadros de atletas que habían dado positivo en aquel primer escándalo que se dio, que tantos jugadores dieron positivo, sí. Y después, en forma siguiente, a los 5 meses aproximadamente, volvieron a dar positivo un grupo de esos mismos atletas. Entonces, también habría que ver si realmente correspondía a una posibilidad de reinfección o si era otro tipo de entidad patológica que fue desarrollando el cuadro de COVID que ellos tuvieron inicialmente.
Correcto. Bueno, doctor, por último te pregunto esto porque como estás en el ámbito deportivo, creo que es importante escuchar tu reflexión. En charlas permanentes con el doctor Carmelo González Doldán, él nos habla de lo importante que es tener un sistema inmunológico fuerte. Y que para eso hay varios elementos. Actividad deportiva o de por lo menos alguna actividad física que uno pueda desarrollar dependiendo de su condición. No estar con el miedo permanente, esto nos decía cuando nos mostraban los hornos de la Senado, nos mostraban las sábanas mortuorias y demás, y decía el estar con miedo no es bueno para que el sistema inmunológico le dé pelea al virus eventualmente. Vos nos estás diciendo cómo atletas de alto rendimiento no presentan mayores inconvenientes y probablemente sea también porque hay un sistema inmunológico que le da combate fuerte. Y pregunto, cuando las restricciones en general que se plantean ya con todo lo que hoy sabemos del virus, incluye también la prohibición de utilizar parques abiertos o lugares de caminata para el que salga del trabajo y pueda desarrollar esa actividad deportiva, ¿No tendríamos que repensar quizá, doctor, la restricción respecto a ese punto en particular? ¿Cuál es tu reflexión, doctor?
Bueno, la pandemia es un conflicto sanitario en el cual estamos cursando actualmente un nuevo estilo de vida. Tenemos que entender qué es lo más conveniente para mantener la salud y para que eventualmente, si uno pierde la salud a través de la infección con este virus, tenga las mejores condiciones como para que evolucione favorablemente y no llegue a ser letal. La condición es clave, como dicen todos los colegas: buena alimentación, buen ejercicio, disminuir todos los elementos de estrés, ¿verdad? Así como acabas de decir, desesperarnos, preocuparnos, generarnos un proceso de estrés, lo único que hace es disminuir el sistema inmunológico. Comer mal, de repente, subir de peso, eso nos condiciona a que estemos en malas condiciones como para combatir este mal. El no hacer ejercicio, el sedentarismo también va en contra, ¿verdad? Todos esos son los elementos básicos. Ahora, lo otro pasa por un momento crítico y desesperante que está pasando el país. Entonces, yo creo que las autoridades que están al frente, como una medida desesperada, decide tomar esta decisión de las restricciones, ¿verdad? Que sí es cierto, hay que evaluar todos los aspectos, toda la implicancia que va a tener y tratar incluso de replantear dinámicamente día a día cómo va respondiendo, qué nos va generando, ver la coyuntura también en cuanto al nivel de inmunización que podemos conseguir, las realidades de la vacuna, si llegan o no, y todo eso va a generar un momento criterioso de toma de decisiones, ¿verdad? Porque es muy cierto lo que la reflexión que estás diciendo, Santiago. Suspender en este momento la posibilidad de que la gente pueda hacer actividad física, de que pueda ponerse en condiciones y de repente limitarle también a la gente a eso, generar más estrés porque el individuo cuando queda en la casa empieza a pensar, empieza a ver los informativos, ve el impacto que tiene, eso genera un estrés extra, de repente no puede canalizar ese estrés porque no puede salir, no puede hacer ejercicio. Es una situación muy compleja que desde el punto de vista, digamos, con técnicos multisectoriales hay que evaluar el impacto que va a tener en cada área y qué sería lo más criterioso para tomar en este momento. También entiendo que es una medida desesperada, es una medida como respuesta a la situación agobiante de la crisis que genera el coronavirus, ¿verdad? Y es un momento complicado para el país, ¿verdad? Entonces, bueno, respetemos las decisiones que toma el Ministerio, pero día a día replanteemos qué tan eficiente es y qué podemos mejorar y qué podemos cambiar, ¿verdad? Porque esto es muy dinámico, muy versátil, para tratar de estar cerca de la verdad y por sobre todo gerenciar la posibilidad de que esas vacunas lleguen lo antes posible, porque es el indicador final que marcará un antes y un después de esta situación.
Totalmente, pero para precisar, doctor, suspender la posibilidad de hacer alguna actividad física, entiéndase en espacios abiertos, generar más estrés eventualmente, ¿puede también condicionar el sistema inmunológico de la gente o no?
Sí, totalmente, claro que sí. Realmente tendría que existir la posibilidad de en espacios abiertos para poder realizar actividades físicas. Eso es indiscutible para mí, ¿verdad? Ahora, yo creo que el estado de repente donde siente temor a esto es que no tiene la capacidad de controlar los espacios. Entonces, eso implica muchas veces, de repente, un desorden, una anarquía en la manera que esto se lleva adelante. Y al final, por esas limitaciones que tiene el Estado, opta por limitarnos totalmente, ¿verdad? Entonces, es una muestra de la incapacidad y la falencia que tiene toda nuestra estructura gubernamental, digamos.
Doctor, para insistir por última vez en este punto, solamente poniendo como ejemplo un país donde sí se puede controlar todo, o sea, suponiendo que sí hay capacidad de control, aquella medida, y hoy con las lecciones ya más aprendidas, hace unos meses, donde por ejemplo en Iguazú se abrían cierto horario para mayores de 60 y ciertos horarios para menores, o inclusive se le va a dividir en dos Iguazú, un lugar para los más grandes y un lugar para los más chicos. Allí, caminando de a dos, de a tres y hasta de a cuatro, ¿cómo se llegó? ¿Hay algún riesgo de contagio siendo todo tan abierto al aire libre?
Y justamente en un espacio abierto es muy baja la posibilidad de contagio. Ahora, el problema es que generalmente para ingresar a esos parques hay una zona común donde se relaciona la gente, y ese tipo de cosas es la que habría que tener en cuenta para habilitar el parque, ¿verdad? Que no haya lugares comunes donde la gente al final se reúna otra vez, donde la gente llegue a cambiarse, donde la gente llegue a interactuar otra vez en forma cercana, ¿verdad? Porque esos espacios, si se evitan, prácticamente no hay riesgo que la gente pueda utilizar los espacios abiertos.
Doctor, gracias por el tiempo, por las explicaciones y por la claridad también, doctor. Un abrazo.
Un abrazo, Santiago, cuando guste.
El doctor Miguel Romero.